contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La falta de solución a corto plazo obliga al gobierno cubano a tomar medidas inmediatas para mitigar la crisis energética. El deterioro de las redes hidráulicas y la sequía agudizan los problemas de suministro de agua en Cuba. Washington y Seúl refuerzan la cooperación en seguridad para enfrentar posibles amenazas de Corea del Norte. Estados Unidos considera prematuro adelantar los efectos de conversaciones entre Ucrania y China. La ONU afirma que la violencia de las pandillas se extiende a un ritmo alarmante en Haití. En Irán imputan cargos de que conllevan la pena capital a periodistas que revelaron la muerte de una joven bajo custodia policial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención ante la falta de soluciones a corto plazo. Las autoridades en Cuba toman medidas para mitigar el impacto de la crisis de combustible, imponiendo racionamientos y limitaciones en actividades nacionales y locales. José Luis Ramos amplía.
Con el fin de enfrentar la grave escasez de combustible, la corporación Cimex anunció la implementación de medidas para una mejor organización de la venta de gasolina en La Habana, garantizar el flujo constante de ventas sin interrupciones, fortalecer las relaciones de trabajo con las autoridades para actuar con inmediatez, un sistema para perfeccionar la organización de las colas y se encuentra en proceso de prueba una aplicación informática con igual propósito. La crisis se evidencia al modificar la celebración del 1 de mayo. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó al respecto.
Por un lado, bueno, la falta de combustible, el costo político de emplear en los pocos hidrocarburos que quedan en algo así, que no tiene ningún efecto en la vida práctica, y también el temor a que la plaza se quede media llena o casi vacía. También ya tienen pánico a reunir a muchas personas en un lugar, ya ustedes saben que alguien menciona una crítica, grita una consigna desfavorable y la chispa prenda en una sociedad muy molesta con la gestión gubernamental.
El Día de los Trabajadores no será una celebración masiva en la Plaza de la Revolución de La Habana, sino un acto reducido en la Avenida del Malecón. En el resto del país, pequeños actos locales, según lo anunció Ulises Aguilarte, secretario general de la CTC.
La compleja situación económica por la que está atravesando nuestro país y de manera particular las limitaciones con el aseguramiento del combustible.
Según la periodista Miriam Leiva, esto era algo esperado porque Cuba se enfrenta a una crisis energética agravada por falta de combustible. Y agregó,
porque también hay una cuestión, esto le ha venido quizás hasta como anillo al dedo, porque hay temor a nivel nacional de hacer movilizaciones. Primero, ¿quiénes van? Van y mucha gente. Segundo, puede ser que se exprese descontento con toda la situación que hay en el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la intensa sequía, junto a las averías y el deterioro de las redes hidráulicas, agudizan el faltante de agua en la isla, como nos informa Tomás Cardoso.
Durante el primer trimestre del año se agudizó en Cuba el desabastecimiento de agua potable, alertaron a Radio Martí residentes desde la isla. Sobre el tema, el visitaxista Antonio Fon, que reside en la barriada de Centro Habana, nos dijo:
la situación del agua aquí es un poco crítica. Tiene una pipa madre, surte en el agua y la gente coge el agua, porque por la tubería aquí no llega agua. Una pipa de agua hace un tiempo atrás valían $20, ahora yo no sé cuánto valdrán.
Desde la ciudad de Pinar del Río, en el reparto de Hermanos Barcón, la residente Yamilka Abascal nos cuenta que pasan hasta 20 días sin recibir el agua y los vecinos deben acudir a las pipas por la izquierda.
Por fuera una pipa está valiendo de las chiquitas que salen en 1.500 pesos y de las grandes que para llenar todo lo que tú tengas de agua cisterna, tanques, todo, te salen 4.000 a 5.000 pesos.
La ciudad de Camagüey lleva meses con problemas en el suministro de agua y desde allí Lady Tavares señaló que los apagones también influyen en esta situación.
Aquí hay lugares que se han metido hasta 15 días sin que le llegue el agua y hasta más. El centro de la ciudad es un lugar que no tuvo agua casi un mes. Hay que pagar las pipas particulares a 1.000 pesos.
En el occidente del país, José Rolando Cázares contó que recientemente la iglesia católica local repartió envases plásticos para almacenar agua en medio del desabastecimiento.
Yaco sin agua, supuestamente están diciendo que es problema de rebombeo. Pipa de agua sí hay, pero no son del Estado, son particulares pagándole.
Desde el poblado de San Andrés en Holguín, Damaso Alberto Fernández explicó la situación con el faltante de agua.
Ya los pozos aquí están secos prácticamente en su totalidad porque no llueve. La presa de San Andrés está seca.
Y en Santo Suárez, donde reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la situación es bastante compleja con el suministro de agua.
Bueno, nosotros teníamos un sistema de agua de un día sí y un día no por la mañana. De pronto lo han puesto a las 5 de la tarde.
Recientemente, la República Popular China realizó un donativo de equipos a Cuba para enfrentar la sequía y el desabastecimiento de agua. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La seguridad del Estado cubana persiste en tratar de evitar que los ciudadanos se expresen libremente en las redes sociales. Este 25 de abril, dos agentes de la policía política intentaron intimidar a la joven Yaima Sardiñas Figueredo durante un interrogatorio en la policía de Caimito, en Artemisa, a donde había sido citada el día anterior mediante una nota sin cuño de la autoridad.
Cuando llegué allá, el oficial de la seguridad del Estado me entró para la oficina, me dijo, ¿tú sabes por qué estás aquí? Yo le no, la citación no decía. Me dijo, por tus publicaciones y las publicaciones de tu hermano. Tú, que trabajaste en el INDER, que fuiste directora de un combinado deportivo, lo que estás haciendo está muy mal. Esas personas que te están dando like, pero luego te ríen detrás de ti. Bueno, yo calladita la boca, porque aquí no hay justicia en estos casos. No puedo decir, voy a guardar silencio hasta que venga un abogado, porque no va a haber abogado que me represente. Empezaron a hablar como metralleta, que si mi hermano seguía lo iban a meter preso, porque él había estado preso por manifestarse el 11 de julio, que si yo seguía publicando, me iban a abrir un expediente, que me acordara que había un código de familia, que había que respetar. Le dije, ¿y qué tiene que ver el código de familia? Dice, tú tienes 3 niños, y lo que tú estás haciendo está muy mal, amenazándome. Si seguía publicando, mi hermano iba preso. Y yo, con un expediente abierto, que eso era lo que yo quería para mí, para mis hijos. Le dije, no, yo no quiero eso para mí y para mis hijos, yo quiero algo mejor, por eso es que hago las publicaciones. Entonces me dijo, mira, no vamos a entrar en debate porque al final es mi objetivo, es que tú entiendas que si sigues publicando te puedes complicar y vas a complicar a tu hermano.
Yaima es hermana del exprisionero político Armando Sardiñas Figueredo, quien cumplió 10 meses de prisión por participar en las manifestaciones del 11J en La Habana. Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, denunció que en Cuba se mantiene el bloqueo para acceder a Internet. Cada vez hay menos periodistas independientes y quienes permanecen en el país sobreviven en precarias condiciones materiales y anímicas. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Hornet, abordó el caso cubano ayer en la reunión de medio año de la organización. La represión a la prensa y a los activistas independientes continúa en Cuba y por ello hay más de 1 millar de presos políticos, dijo Hornet. También comentó que en Cuba siguen en prisión 2 comunicadores y se mantiene la prohibición de salir del país a 9 periodistas más, entre ellos el vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba. Y en otra información, un grupo de activistas cubanos se ha concentrado este miércoles a las puertas del periódico El País en España, en protesta por un artículo que invita a los turistas españoles a visitar Cuba e ignora la situación represiva en la isla. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal, Michel Suárez.
Los manifestantes entregaron una carta en el periódico madrileño, el más influyente de habla hispana, en la que le acusan de promover a la empresa militar Gaesa, que controla el 70% de la economía cubana. Entre ellos se encontraba el activista e historiador Leonardo Fernández Otaño.
Ensalza la construcción de hoteles en detrimento de la escasa inversión pública en salud y en educación, en un contexto donde nuestra gente está sufriendo y que en lugar de dar visibilidad a lo que está sucediendo en Cuba, se opta por sugerir al turista que vaya y consuma a los hoteles de Gaesa, en detrimento de los pequeños negocios familiares que intentan salir adelante.
La historiadora Carolina Barrero dijo que el periódico El País tiene una visión sesgada del problema cubano.
Y que creo, supone que las respuestas a ese problema son respuestas solamente de tipo económico y que decide no mencionar las legítimas aspiraciones o voluntad de los cubanos de terminar con la dictadura y de entrar en un proceso democrático, lo que sería la verdadera solución.
La carta también cuestiona el papel de las empresas extranjeras, entre ellas las españolas, que según los firmantes se lucran con los recursos de los cubanos.
Es un artículo que tiene una mirada colonialista, que reproduce la narrativa del régimen y la economía extractivista que también empresas españolas como Meliá e Iberoestar encarnan en sus alianzas con el régimen cubano, con la empresa militar Gaesa, con quienes tienen los acuerdos.
El artículo del periódico firmado por Paco Nadal no esconde algunos de los problemas de la economía cubana, pero anima a visitar la isla porque, en su opinión, la situación no afecta a los turistas que viajan en circuitos y hotelería tradicional, es decir, quienes se hospedan en las instalaciones militares. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Mucha atención, cubanos reaccionan a declaraciones del ministro de Agricultura sobre la alimentación del pueblo. ¿Qué dijo el ministro? No se pierda nuestra emisión de las 5 de la tarde, tendremos detalles. Al igual, siguen llegando a Balseros 20 migrantes cubanos. Llegaron a bordo de una embarcación casera a Cayo Hueso. Detalles en nuestra edición a las 5 de la tarde. A esta hora llegamos a noticias que se originan en los Estados Unidos, ya que Washington y Corea del Sur han acordado hoy impulsar la cooperación bilateral en materia de seguridad para enfrentar posibles amenazas nucleares del régimen comunista norcoreano. La declaración de Washington, anunciada durante la visita del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol a la Casa Blanca, incluye crear un mecanismo de consulta para que Seúl tenga una mayor noción y conocimiento de los planes de Estados Unidos ante un posible ataque de Corea del Norte. Un funcionario de Estados Unidos dijo en una teleconferencia con periodistas que en muchos sentidos estos planes se inspiran en lo que Washington hizo con sus aliados europeos durante la Guerra Fría. En virtud del acuerdo, Estados Unidos hará más visibles sus capacidades de disuasión con la visita de un submarino balístico nuclear a Corea del Sur por primera vez desde la década de 1980, destacó el funcionario. A cambio, Seúl se compromete a no buscar el desarrollo de un arma atómica y a cumplir plenamente con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y Estados Unidos ha considerado positiva la primera conversación telefónica entre los presidentes de Ucrania y China desde que empezó la invasión rusa en febrero, pero dijo que es prematuro adelantar sus efectos. La situación desde Washington DC la presenta nuestro corresponsal Michel Sagué.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este miércoles que la Casa Blanca daba la bienvenida a la llamada telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero dijo que era demasiado pronto para decir si conduciría a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Kirby dijo que la Casa Blanca no recibió un aviso previo sobre la llamada, pero la describió como un acontecimiento positivo que permitió a Xi escuchar la opinión de Ucrania sobre la invasión ilegal y no provocada. Xi habló por teléfono el miércoles con Zelensky por primera vez desde la invasión de Rusia el año pasado. Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la postura central de Beijing es facilitar las conversaciones de paz y anunció que un enviado, un ex embajador en Rusia, visitaría Ucrania en busca de un acuerdo político. En un mensaje en Facebook, el presidente Zelensky dijo que la llamada, así como el nombramiento de un embajador de Ucrania en China, dará un poderoso impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales, pero no dio detalles. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, elogió el enfoque de China y lo que denominó su disposición para esforzarse por establecer un proceso de negociaciones de paz, al tiempo que criticó lo que denominó el rechazo de Kiev de cualquier iniciativa sólida dirigida a un acuerdo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Con una agenda enfocada en inmigración, inclusión y medio ambiente, más de 200 alcaldes se reúnen en la ciudad estadounidense de Denver en la primera cumbre de ciudades de las Américas, informa Laura Sepúlveda.
Como un foro para proponer soluciones enfocadas a la sostenibilidad, equidad y resiliencia, la administración Biden creó esta primera cumbre de las ciudades que reúne alrededor de 250 alcaldes de todo el continente americano. La embajadora Nina Hashigan es la enviada especial de Estados Unidos para la diplomacia de la ciudad y el estado.
Tenemos que aprender de nuestros socios locales. Ellos son los que miden, cavan, plantan, educan, tratan, responden y movilizan. Esta es parte de la razón por la que el Departamento de Estado creó mi nuevo cargo. El departamento trabaja en estos mismos problemas transnacionales, pero desde un ángulo diferente, por lo que tenía sentido conectar los puntos.
Las migraciones también estarán en la agenda, ya que el continente americano es receptor de 59 millones de migrantes de diferentes regiones, según la Organización Internacional de Migraciones, con datos de 2020. Camille Mackler, de la organización Truman, destaca que ante el cambio en la visión del manejo de la crisis migratoria, alinear expectativas es urgente por el bien de estas poblaciones.
La cantidad de personas que transitan desde América del Sur a América Central a la frontera de Estados Unidos con México continúa mucho más a menudo que nunca en la memoria reciente, incluso hacia Canadá. Así que realmente cruzan toda la región y luego estas barreras políticas de los autobuses aquí en Estados Unidos mostró dónde hay redes, pero especialmente dónde esas redes entre ciudades necesitan ser fortalecidas.
La agenda oficial que se llevará a cabo hasta el viernes estará acompañada de decenas de eventos alternos para presentar propuestas y acuerdos de cooperación entre ciudades, no solo capitales, de nuestra región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Denver, Colorado.
Comenzamos este segmento hablando de Haití, ya que la ONU ha advertido que la violencia de las pandillas se extiende a un ritmo alarmante en ese país, informa la agencia francesa de prensa.
La violencia de las pandillas en Haití se extiende a un ritmo alarmante por zonas que hasta ahora se habían visto relativamente a salvo. El alerta fue lanzado el miércoles por la enviada especial de la ONU en ese país caribeño durante una reunión del Consejo de Seguridad. Desde el último informe de mi predecesor al Consejo en enero, la criminalidad de las pandillas ha aumentado. La violencia de las bandas se está extendiendo a un ritmo alarmante en zonas que antes se consideraban relativamente seguras en Puerto Príncipe y fuera de la capital. La espantosa violencia en las zonas asoladas por las pandillas, incluida la violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas, es emblemática del terror que sufre gran parte de la población de Haití. Salvador, recientemente designada en el cargo, manifestó especial preocupación por la situación de los niños, que sufren secuestros, asesinatos y violaciones, y muchas veces son reclutados por las pandillas. La enviada de la ONU recordó la necesidad urgente de apoyo internacional para la policía haitiana, que tiene apenas 3.500 efectivos para garantizar la seguridad de todo el país. En el contexto de la tensión que vive Haití, esta semana un grupo de civiles apedreó y quemó a más de una decena de presuntos pandilleros en respuesta a ataques y robos de las bandas en varios barrios residenciales. La enviada de la ONU advirtió que esta dinámica conduce indefectiblemente a la ruptura del tejido social, con consecuencias imprevisibles para toda la región.
Establecer un cronograma para celebrar elecciones libres y flexibilizar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro fueron las principales recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Venezuela que tuvo lugar ayer en Bogotá. Manuel Arias Naranjo informa.
Una veintena de países reunidos en Bogotá bajo la convocatoria del presidente Gustavo Petro dio su apoyo al restablecimiento de los diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición política. El canciller colombiano Álvaro Leiva, en representación de los países reunidos en la cumbre, expresó que las elecciones libres y la flexibilización de las sanciones fueron las principales recomendaciones.
La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021. que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones.
Asimismo, las partes pidieron que se acompañe el proceso de negociación con la implementación acelerada de un fondo fiduciario para inversión social en Venezuela, y se acordó que una delegación de los países reunidos en Bogotá informará al presidente Maduro y a los representantes de la oposición los resultados de la cumbre, y en las próximas semanas se convocará nuevamente a una reunión para hacer seguimiento al proceso.
Se procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy.
Los representantes de los países reunidos en la cumbre expresaron el apoyo a la mediación del presidente Petro y sus recomendaciones frente a la implementación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos como punto de partida para el retorno de la democracia a Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Asimismo, la Plataforma Unitaria Democrática rechazó la petición del régimen de suspender las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela que lleva a cabo la Corte Penal Internacional a cambio de retomar las negociaciones en México. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
En un comunicado difundido la noche de este martes, la Plataforma Unitaria recalcó que las elecciones libres y transparentes son el único mecanismo que contribuirá a que Venezuela supere la crisis. En entrevista en Unión Radio, Gerardo Blythe, coordinador de la Plataforma Unitaria en la mesa de negociación, aplaudió la resolución que se leyó al término de la conferencia de Bogotá. Dijo que el punto principal fue la petición de la oposición venezolana, pero lamentó que otros puntos no hayan sido tomados en cuenta.
Lamentamos que no haya habido una declaración conjunta. Parece que estos fueron los puntos coincidentes. Por eso es que muchos echamos en falta otras solicitudes que realizamos de manera formal, no solamente de manera formal verbal, sino por escrito y consignada en una comunicación que el canciller Leiva tuvo la amabilidad de leer en la reunión plenaria de ayer por parte de la delegación de la Plataforma Unitaria, donde solicitábamos la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de avanzar hacia la reinstitucionalización del país para que pueda haber justicia, no impunidad.
El politólogo Jesús Rafael González destacó a Radio Televisión Martí que en el primer punto la conferencia de Bogotá tomó en cuenta el informe de la misión de determinación de hechos.
Ese primer punto que habla sobre las elecciones nos lleva a pensar en la misión de observación y fundamentalmente, a pesar de que se dieron 22 recomendaciones, 7 son claves que tienen que ver con, en primer lugar, la no intromisión de organismos fuera de la elección para de alguna manera alterar sus resultados fuera del lado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
El Poder Judicial de Irán acusó a las dos periodistas que revelaron el caso de Mahsa Amini, la joven cuya muerte en septiembre pasado desencadenó una ola de protestas de cargos que pueden conllevar la pena capital si son condenadas. Un portavoz del Poder Judicial dijo que Naliufar Hamedi y Elahe Mohammadi fueron imputadas por colaboración con el gobierno de Estados Unidos, colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el sistema iraní. Hamedi publicó una foto de Amini en un hospital de Teherán cuando estaba en coma y entubada. Mohammadi cubrió el entierro de la joven en su ciudad de Saques. Mahsa Amini, de 22 años, murió después de ser detenida por la policía de la moral por llevar presuntamente mal puesto el velo islámico. Al menos 4 personas han sido ejecutadas por participar en las protestas. Y Estados Unidos y las Filipinas han concluido los mayores ejercicios militares conjuntos en su historia.
En el ejercicio final, las tropas de ambos países dispararon el miércoles una salva de cohetes contra un barco que representaba un buque enemigo. Es la primera vez que estos dos aliados en el Mar de China Meridional realizan una maniobra con fuego real en estas aguas disputadas que Pekín reclama en casi su totalidad. Queremos hacer esto porque queremos evitar el estancamiento de estos ejercicios y también sentimos la necesidad de desafiarnos a nosotros mismos y ser capaces de operar a un nivel diferente. Casi 18.000 militares tomaron parte en estos ejercicios, ideados con el objetivo de impulsar las capacidades militares de Manila y de demostrar el respaldo estadounidense ante la actitud cada vez más firme de China en la zona. Las fuerzas filipinas y estadounidenses siempre han sido aliadas, y los aliados, en cierto sentido, en una forma muy simplista de verlo, es como la familia. Todos sabemos que nada puede romper la familia, y en la cultura de Filipinas y de Estados Unidos, a veces la familia lo es todo. Puede que no veas a tu familia todos los días, puede que no hables con tu familia todos los días, pero cuando tu familia te llama, respondes. Y en este caso, en este asunto familiar, nos han llamado para que nos formemos juntos y aprendamos de ello. Antes de estas maniobras, ambos países firmaron un acuerdo para ampliar el número de bases usadas por los estadounidenses en Filipinas, incluida una de ellas cerca de Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio. Tanto los ejercicios como el acuerdo sobre las bases filipinas enfurecieron a China, que acusó a Estados Unidos de poner en peligro la paz regional.
La Unión Europea impondrá controles a la aplicación de propiedad china TikTok y a más de una decena de plataformas.
Gigantes como TikTok, Instagram y Twitter deberán someterse a una nueva normativa europea desde finales de agosto que los obliga a presentar auditorías anuales y respetar procedimientos para combatir la desinformación y los discursos de odio. El listado publicado el martes incluye a plataformas y motores de búsqueda con más de 45 millones de usuarios activos al mes en los 27 países del bloque europeo, como son Amazon, Google, Meta y Microsoft. Las empresas que no se ajusten a la ley después del 25 de agosto tendrán que pagar multas que podrían llegar al 6% de sus ingresos globales e incluso podrían enfrentar una prohibición temporal para operar en el espacio europeo. La Unión Europea adoptó dos leyes estrictas, una sobre servicios digitales, LSD, y la otra sobre mercados digitales, LMD. En su afán de poner orden en las operaciones de los gigantes digitales en su territorio. En el caso de Google, la norma afecta a servicios especiales como Google Search, Google Maps, Google Shopping y Google Play, así como a YouTube. También quedan clasificadas como empresas gigantes la red profesional LinkedIn, la tienda App Store de Apple, Wikipedia, Snapchat y Pinterest, además del sitio de reservas hoteleras Booking. Estas firmas deberán exponer sus algoritmos de funcionamiento a los expertos de la Comisión Europea y tendrán que poner sus datos a disposición de investigadores seleccionados. Estas reglas, que se imponen únicamente a las muy grandes plataformas, se añaden a las ya previstas para todas las redes sociales, plazas de mercado y motores de búsqueda, cualquiera que sea su tamaño. Incluyen la obligación de retirar rápidamente contenido ilícito y de informar a las autoridades ante una infracción penal grave.
Y hasta ahora así va el mundo. Al menos 512 personas han muerto y otras 4.193 han resultado heridas a causa de los combates que sostienen desde hace 11 días el ejército de Sudán. Y el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido informó al Ministerio Sudanés de Salud. El Papa Francisco dará a las mujeres el derecho a votar en el próximo sínodo de obispos, un cambio sin precedentes que refleja sus esperanzas de que las mujeres y los laicos ganen poder de decisión en la Iglesia Católica, ha informado hoy el Vaticano. La aparente pasividad del gobierno peruano ante los abusos cometidos por la fuerza del orden durante las protestas que comenzaron en diciembre pasado revelan una posible negligencia o incluso complicidad de las autoridades, dijo la ONG Human Rights Watch. La seguridad del Estado de Lituania dijo que ha descubierto en el último año varios intentos de los servicios de inteligencia de Rusia, Bielorrusia y China para reclutar ciudadanos lituanos. Y la actriz estadounidense Meryl Streep fue distinguida hoy con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. A lo largo de su carrera, la estrella del cine ha sido galardonada con premios Oscar 3, 9 Globos de Oro y 2 BAFTA de la Academia Británica. El oxígeno en nuestro planeta Tierra apareció mucho antes de lo que se planteaba, es lo que están opinando científicos en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La revista Science publica una investigación que indica que el oxígeno molecular apareció en la atmósfera de la Tierra hace al menos 2.500 millones de años como bocanadas de la vida relativamente corta antes de la oxigenación de la atmósfera del planeta. El oxígeno es un componente importante de nuestra atmósfera y es fundamental para la respiración de los humanos y muchos animales. Sin embargo, el oxígeno no siempre ha sido una parte importante de la composición atmosférica de la Tierra. El fenómeno conocido como gran evento de oxidación ocurrió en algún momento entre 2.400 y 2.100 millones de años, dejando la atmósfera terrestre en oxígeno. Siendo un poderoso punto de inflexión en la evolución de la vida, la historia del oxígeno en forma de molécula en la Tierra atrae un gran interés de muchos científicos porque es producido por la fotosíntesis. Por esa razón, saber cuándo comenzó a dejar una huella en el medio ambiente es una forma de aprender sobre la historia de la vida. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre deportiva, el Miami Heat pretende eliminar a los favoritos de Milwaukee esta noche cuando visiten a los Bucks en el quinto juego de la serie de primera ronda de la conferencia este, que lidera Miami 3-1 en la NBA. Los Lakers, por su parte, están a solo un triunfo más de avanzar a la segunda ronda del playoff frente a los Grizzlies esta noche también a las 7:30, cuando el duelo está 3-1 a favor de LeBron y su team. En fútbol, Marcelo Bielsa, el director técnico argentino, está estudiando el contrato junto a sus abogados para convertirse en el nuevo técnico de la selección uruguaya de fútbol, aunque en caso de haber correcciones serían mínimas debido a que ya hay un acuerdo, ya por lo menos en dinero, en aspectos deportivos y en el plazo del vínculo. Y hablando de fútbol, el Manchester City y el Arsenal disputan a esta hora una final anticipada que pueden decidir el campeón de la Liga Premier a 6 fechas del final. El líder y escolta se baten a duelo. Transcurrido 26 minutos del primer tiempo, el Manchester City a esta hora derrota 1-0 al Arsenal. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces.